Justo antes de regresar al cielo, Jesús se paró a las orillas del mar de Galilea y allí habló con sus amigos más cercanos, sus discípulos. Y hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta describirá esos momentos, al igual que las palabras que fueron intercambiadas dándonos un mejor entendimiento de lo que significa seguir a Jesús. Es posible que hoy esté usted buscando dirección, preguntándose hacia dónde ir, o quizá esté a punto de tomar una decisión muy importante. Si es así, le animo a que nos acompañe en la conclusión de este mensaje titulado Jesús, las palabras junto al mar.
Juan capítulo 21, versículo 1 dice, después de esto, ¿de qué es esto? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos después de que el Señor resucita, junto al mar de Tiberias, y se manifestó. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos les dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Luego, si sigue leyendo, se va a dar cuenta de que el Señor les hace una petición muy particular. Están los discípulos, vienen allá, ya lo ven, lo saludan. Y le dicen en el versículo 10, traed de los peces que acabáis de pescar. Y aquí me llama la atención esto, porque el Señor pudo haber creado los peces, que no es el Señor de todas las cosas que hay en la tierra. ¿Que no pudo darle órdenes al mar y le hubiera dicho, pececitos, pececitos, salten aquí? ¿Él podía haber hecho eso? ¿No? ¿Él es Dios? ¿Por qué le está pidiendo peces o pescados, pues, a los discípulos? Él podía traerlos. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar lo que tenemos para que podamos participar en su obra. Dios quiere usar lo que tenemos para que podamos participar en su obra. Él pudo haber creado todo esto, Él pudo haber dado órdenes a los peces, pero Él quiere que seamos partícipes de la obra del Señor. No solamente que hagamos la obra de Dios a la manera de Dios, pero también que nosotros participemos en la obra del Señor. Les estaba enseñando que su participación, y eso pasa cuando usted y yo ofrendamos en la iglesia, ¿sabe? Dios quiere que participemos. Dios no necesita su dinero en primer lugar, ni es suyo. Si usted es un hijo de Dios, usted debe haberle rendido todo a Dios. Dios es el que lo da al final de cuentas. Dios le da de lo que tiene para usted. A lo que estoy refiriendo es que Dios tiene tesoros para ustedes y para mí, y muchas veces cosas de las que nos da, ya las tiene preparadas para nosotros al final de cuentas. Dios no necesita nada de nosotros, queridos hermanos. Dios quiere que participemos en la obra que Él está realizando aquí en este mundo. La evangelización es una de ellas. Él puede mandar a sus ángeles a que convierta a todas las personas que se encuentran, pero decide escogerle a usted. Pudiera haber escogido piedras. Es más, a veces, en ocasiones, nos hace una burla y hasta escoge un burro. Pero quiere mejor escogernos a nosotros. Quiere escogernos a nosotros porque quiere que seamos partícipes en la obra de Dios en todo eso. Lo mismo, hermanos, nosotros damos esa ofrenda por lo mismo. El versículo 14 dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Me llama la atención esto porque, déjame preguntarle, ¿cuántas veces negó Pedro al Señor Jesucristo? 3 veces. ¿Cuántas veces se apareció el Señor a los discípulos después de haber resucitado? Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. ¿Cuántas veces le preguntaría Jesús a Pedro si le amaba? ¿No puede hacer una pequeña correlación en esas cosas? De que a pesar de nuestros fracasos, y no importa nuestros fracasos, siempre y cuando los reconozcamos, pidamos perdón, el Señor está listo para restituirnos. Qué interesante, ¿no es cierto? El Señor, los discípulos están sentados a la fogata. Y entonces, en medio de la fogata y del humo que sale de los peces que están ahí, de los pescados, mira a Pedro y le hace una pregunta increíble. La primera de ellas. Le dice, Simón, hijo de Jonás. Momento, ¿cómo le dijo? Simón. ¿No le llamó Roca? ¿Le llamó su nombre original? ¿Por qué? Recuerde que Roca o Pedro significa firmeza. Y él había dado muestras de que no era del todo firme. Pero Simón había demostrado lo contrario, ¿verdad? Simón, ¿me amas más que estos? Solo usa esta última frase, más que estos, aquí. No lo dice por segunda vez. Yo pienso que aquí Pedro pudo haber aprendido una lección bien importante. Si él hubiera sido el Simón de antes, seguramente en ese instante le hubiera dicho, sí, Señor, yo te amo, claro que te amo, mejor que todos estos, claro que te amo. Pero yo creo que en ese instante, en ese momento, él había aprendido la lección de vida. El Señor le estaba hablando de una manera muy directa. Y si usted no lo sabe, en nuestras Biblias aparece la palabra amor 3 veces en este pasaje. Pero realmente, las palabras en el texto original son distintas de la pregunta que hace el Señor a la respuesta que da Pedro. En nuestro español, él dice, ¿me amas? Y él dice, Señor, tú sabes que te amo. Hay 3 tipos de amor que registra la Biblia. Uno de ellos es el amor ágape, que es el amor supremo, el amor sacrificial. El amor sublime, ese amor que si pudiéramos encontrar una comparación aquí en la tierra, pudiera ser, y no es tan cerca, pudiera ser que fuera el amor que demuestra una madre de verdad, de todo corazón, que pudiera dar la vida por su hijo. Quizá se parezca ese amor, el amor sacrificial, es el amor ágape. El Señor le está diciendo, Pedro, ¿me amas pero con amor ágape? Y él le está contestando, Señor, tú sabes que te amo, pero con el amor filial. La palabra que está ahí en el original es fileo, que significa amor fraternal. Él le dice, Pedro, ¿me amas con ese amor capaz de entregar tu vida? Señor, me agradas. ¿Se imagina usted? Imagínese que un joven conoce a una magnífica muchacha y se hacen novios. Ella es preciosa y le demuestra su cariño y todo. Ella le pregunta, oye, Rómulo, ¿me amas? Y él contesta, ay, Anacleta, ¿me agradas? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se habrá sentido el Señor al contestar la respuesta de esta manera, Pedro? Pedro, me amas con ese amor entregado, sacrificial, capaz de dar tu vida por mí. Señor, me caes bien. Pero ¿sabe qué? En lugar de criticar a Pedro, estamos viendo a un Pedro cambiado, a un Pedro sincero, a un Pedro que sabe que no puede confiar en sí mismo más. Porque ya no puede tener tanta confianza, ya la ha regado varias veces y no quiere volver a hacerlo, no con su Señor, no ahora, no en ese momento vulnerable, en ese momento de sinceridad. Y todavía el Señor le dice, ¿Cómo? Apacienta. Pastorea mis ovejas. Versículo 16, volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Con amor ágape. Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que me agradas. Eres mi amigo. Le volvió a decir, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí Pedro entristeció. ¿Por qué? Porque la palabra que utilizó Jesús aquí en el original, entonces Pedro, te agrado. Entonces Pedro le dice, ay Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que me agradas. Aún así el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Cuando Pedro le dice, tú sabes, la palabra saber, hay dos palabras muy interesantes en el original griego. Una es oida y otra es ginosco. Oida es saber algo, saber intelectual. Ginosco es conocer por experiencia. Y se traducen así. Oida y ginosco lo podemos representar. Por ejemplo, si usted ve un enchufe eléctrico que está ahí, usted sabe que eso tiene corriente eléctrica. Eso es oida. Usted sabe que ahí hay corriente. Pero si usted mete sus dedos o mete un desarmador, usted va a saber, ginosco, por experiencia que hay ahí. Y es lo que le está diciendo Pedro al Señor. Señor, tú me conoces por experiencia, porque ya me has probado. Y sabes que no te amo como tú me amas. ¿Sabe qué está haciendo el Señor? Que no importa los fracasos que tengamos, el Señor nos restaura en el ministerio. Si cumplimos con un solo requisito, estamos dispuestos a seguirle. No importa lo que usted haya hecho en su vida, no importa los errores que haya cometido, en esta noche el Señor le está preguntando a usted, ¿me amas? ¿Me amas, José? ¿Me amas, Luz? ¿Me amas, Marta? ¿Me amas, María? Y no tenga que justificársela al Señor, porque el Señor le dice, yo te conozco, yo conozco tus obras, pero aún así, apacienta mis ovejas. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Que sabiendo cómo somos el Señor, aún así, nos ama y nos restaura. ¿Cómo sé yo que amo al Señor? Si anhelo una comunión personal con Él, es una señal de que le amo. Salmo 63. ¿Ama usted las cosas que Dios ama? Salmo 97. ¿Odia las cosas que Dios odia? Salmo 119:97. ¿Anhela el regreso de Jesucristo? Apocalipsis 22:20. ¿Obedecerá sus mandamientos? Juan 14:21. Quiero dejarlos con estas meditaciones y en esta búsqueda apasionada, porque es lo que vemos aquí, una búsqueda apasionada del Señor Jesucristo hacia Pedro. Y digo apasionada porque el Señor realmente le estaba diciendo, estaba buscando con pasión a este líder. Tres lecciones de ese encuentro que podemos aprender. Una de ellas es, cuando el Señor ofrezca la oportunidad de transformar la improductividad en productividad, esté abierto al cambio. Tal como Pedro. Siempre y cuando Pedro estuviera dispuesto, él que era improductivo podía ser una persona productiva. Usted y yo, aunque fracasemos, siempre y cuando estamos dispuestos a pedir perdón al Señor por las fallas y a presentarnos delante de Él, el Señor puede hacer de nosotros personas productivas, aunque seamos improductivas. En otras palabras, Él quiere que llevemos fruto y fruto que abunde. Número 2. Cuando Él planea moverle en una nueva dirección y desafiante, espero que va a haber un periodo de profunda introspección. Claro que va a haber análisis. Pedro estaba junto al mar, estaba pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar de mi vida? En ese instante estaba. No solamente eso, si usted lee la última parte del capítulo 21, cuando después de las preguntas, ellos se van caminando juntos, Pedro le estaba diciendo varias de las cosas, y Jesús le dijo, tú sígueme. Dice aquí el versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús más amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este? O sea, a él está diciendo, el Señor le está diciendo a Pedro, sígueme. Y este, en lugar de contestarle, ve que Juan viene cerca y le dice, ¿y este qué? El Señor Jesucristo le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate, sígueme tú. Nos lleva a la tercera. Cuando él deje en claro que usted debe seguirle en una nueva dirección, concéntrese totalmente en él y evite distraerse al compararse con otros. Como resumen, hay algunos puntos que quisiera dejar a ustedes que no están ahí. Son un pequeño bonus extra porque considero que es importante hacer un resumen de todo lo que hemos visto en estos días. ¿Qué podemos aprender del liderazgo? ¿Qué podemos nosotros pensar cuando hablamos de pureza, de pasión, de perseverancia en el liderazgo? ¿Qué podemos aprender de personajes como David, como José, como Pablo, como Nehemías y ahora como el maestro, el líder por excelencia que tenemos? ¿Qué podemos nosotros decir? Algo que mi pastor y mentor compartió conmigo, algunas de las cosas que él ha aprendido y que yo mismo he experimentado en carne propia, de verdad que quisiera pasárselas a ustedes. Lo primero que quiero que sepa acerca del liderazgo, el liderazgo auténtico, es que ser líder es sentirse solo, es solitario el liderazgo. Entre más difícil sea la decisión, más intensa va a ser la soledad que uno tenga. En ocasiones es triste, pero es usted el único que va a tomar la decisión. Nadie más puede tomarla más que usted. Y ustedes tendrán las consecuencias, sean buenas o malas. Número dos, es peligroso tener éxito. Es peligroso tener éxito. Si usted está demasiado joven, usted va a ser tentado más veces por la fama, por el glamour, por la presunción, y puede estar más supeditado a caer. Así es que recuérdelo, es peligroso tener éxito. Número tres, es más difícil en la casa. Porque aquí ante ustedes, yo puedo aparentar que soy una persona que tiene toda la vida hecha, pero usted sabe que ahí en casa, usted tiene una esposa, si es que usted es el líder, tiene hijos, ¿qué hijos conocen cómo es usted? Una cosa es lo que quizá pueda aparentar detrás de un púlpito, otra cosa es lo que usted pueda estar ahí haciendo en el hogar. Por eso es duro, es difícil. Trate de ser de una sola cara. Número cuatro, es esencial ser genuino, ser auténtico. Es esencial. Entre más alto llegue a una posición, puede ser más fácil que usted se le vaya la cosa a la cabeza. Sea real, involúcrese, sea vulnerable. Con moderación, admita cuando se equivoca, pregunte, pida perdón, ofrezca perdón. No suene como que todo lo tiene figurado, no se vea piadoso, sea lo mejor, pero no se vea piadoso. Los que se ven piadosos son detestables, aún para el Señor. Número 5, es doloroso la obediencia, ¿sabía? Gálatas nos dice, ¿por qué voy a buscar el favor de los hombres? Lo que debo buscar es agradar a Dios. Así es que busque agradar al Señor, obedecer. Va a ser doloroso porque lo van a dejar. Hacer lo correcto a veces es caminar cuesta arriba. Hacer lo correcto requiere agradar a Dios, no a la gente. Número 6, el quebrantamiento y el fracaso son necesarios. Y vaya que lo hemos hablado esta noche. Una de las frases que el pastor Swindon nos dice a nosotros en la iglesia constantemente, dice, cuando Dios quiere realizar una tarea imposible, toma a un hombre imposible y lo quebranta. Cuando Dios quiere hacer una tarea imposible, toma a una persona imposible y la quebranta. Número 7. La actitud es más importante que las acciones. El 10% es lo que sucede a mi persona, pero el 90% es cómo respondo ante la situación. La actitud es bien importante. Número 8. La integridad eclipsa la imagen. Lo que hacemos haciendo lo correcto es más importante que verse bien, hermanos. Número 9. La manera de Dios siempre es la mejor manera. Siempre es el mejor método. Hagamos todo, sobre todo la obra de Dios, a la manera de Dios. Y finalmente, hermanos, ser como Cristo. Ser el líder que Cristo quiere que seamos, parecidos a Él, comienza y termina con humildad.
Usted escucha a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Jesús, las palabras junto al mar. Pero permanezca atento, ya que en breve concluiremos este programa. Si su vida por el momento es color de rosas, le felicito, pero a la vez quiero advertirle que es solo cuestión de tiempo hasta que el caos y la aflicción lleguen a su vida. Y cuando esto ocurra, ¿a dónde irá en busca de fortaleza para resistir y esperanza para seguir adelante? En el libro, Nunca pierdas la esperanza, el nuevo recurso escrito por nuestro amado pastor y autor Charles Swindoll, él siempre apunta a la palabra de Dios como la única fuente de fortaleza y esperanza. Nosotros nos sorprendemos por algunos problemas que nos llegan a la vida, pero a Dios nada le sorprende. En gratitud por su apoyo económico al ministerio en este mes, le deseamos obsequiar este nuevo libro del pastor Swindoll, Tamaño Bolsillo. Solicítelo al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y también recuerde que puede visitar visionparavivir.org para donar y adquirir el nuevo libro, Nunca pierdas la esperanza. O puede llamarnos al 469-535-8433 y con mucho gusto le podremos servir. Y ahora regresa el pastor Carlos para cerrar el estudio de hoy con una oración.
Hablemos con Dios y digámosle al Señor lo que queremos hacer. Señor, estamos delante de tu presencia porque sabemos que delante de tu presencia nuestro corazón está desnudo. No hay nada en nosotros, Señor, que pueda ocultarse delante de tus ojos. Tú nos miras con esa vista de rayos X y sabes lo que realmente hay en nuestro corazón, la motivación que tenemos, lo que vivimos, lo que padecemos. Y qué bueno, Señor, porque no podemos presentarnos ante ti fingiendo lo que no somos. Podemos presentarnos tal cual somos, Señor. Tú te agradas de eso. Tú quieres que seamos reales, genuinos. Hemos aprendido a lo largo de estos días y sobre todo hoy, Señor, que aún el fracaso tiene un lado positivo. Siempre y cuando, Señor, siempre y cuando yo pueda reconocerlo y aceptar, Señor, que solo no puedo, que necesito de la presencia de tu Espíritu. Bendito Dios, en esta noche estamos aquí. Vasos de barro, agrietados, defectuosos. Tenemos fallas, Señor. Pero nos reconforta saber que aún con nuestras fallas, tú nos llamas a seguirte. Y si nosotros estamos dispuestos a seguirte, tú quieres usarnos. La mejor descripción de un líder es la que tú describes, Padre. Como el barro en las manos del alfarero que se deje moldear. Eso debe ser un líder, moldeable. Pero no solamente eso, sino que esa vasija que ha sido formada por tus manos debe permanecer en tus manos. Ahí está la clave, Señor. Permítenos a nosotros permanecer en tus manos. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras fallas. Restáuranos, Padre. Yo te pido por estos tus hijos que están aquí, Señor, que vienen a escucharte a ti, Padre. Lo que tú tienes que decirle, y cada uno, Padre, el Espíritu administró la necesidad que hay en su corazón con lo que la palabra del Señor les estuvo diciendo, Padre. La gran confianza que tenemos es que tu palabra no vuelve a ti vacía. Tú harás cosas grandes en sus vidas. Padre, yo humildemente quiero presentarte a ellos como una ofrenda de olor grato, agradable, a tus pies, Señor. Ante la cruz todos somos iguales, Señor. Ante la cruz todos somos pecadores, pero pecadores necesitados. Y venimos ante ti, Señor, porque solamente tú puedes llenarnos con ese tesoro maravilloso que es tu palabra. y permitir que tu tesoro brille en nosotros y el mundo pueda vernos. Entonces el mundo pueda creer porque estamos en el mismo espíritu. Permite que tu iglesia deje de buscar qué diferencias tienen y vean qué es lo que los une, que eres tú, Señor. Provoca un avivamiento, Señor, para que tu palabra ocupe el lugar que corresponde en sus corazones. Y después de eso, cada uno se movilice a llevar a cabo tu plan, Señor, de compartir tu palabra con tantos otros que todavía no te conocen. Señor, no podemos ser líderes si no sabemos, Señor, que somos buenos seguidores. Y en esta noche tú extendiste nuevamente la invitación a todos los que hemos fallado, como a Pedro. Simple y sencillamente dijiste, sígueme. Ahora está, Señor, la respuesta de cada uno. Cada uno lo hará en su corazón. Pero me atrevo a decir, Señor, que cada uno dice, sí, Señor, donde tú vas, yo también iré. Gracias por amarnos tanto. Gracias por amarnos en Jesús. En su nombre oramos. Amén.
Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa con el pastor Carlos al comenzar la serie Mejorando tu servicio.
El mensaje anterior, Jesús, las palabras junto al mar, fue registrado bajo derechos de autor en 1999, 2000, 2008 y 2023. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2023 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024, por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.